la Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy.
Qué bueno que estamos aquí celebrando el Día del Señor. Ahora, hoy voy a tomar un pequeño desvío de lo que hemos estado haciendo, porque hoy es un día especial. Se supone que empezamos a leer Primera de Corintios ayer. Y si usted no empezó a leerlo ayer, empiece a leerlo hoy. Y vamos a leer Primera de Corintios juntos y vamos a predicar acerca de Primera de Corintios en estos días. Y por ahí ya también se acerca el Día de los Padres. Vamos a ver qué clase de palo le vamos a dar. ¿Verdad? Sí, un palo puede ser un regalo. A palos, ¿verdad? Los pobres padres siempre reciben los regaños. Pero ahí vamos. Pero ya viene el Día del Padre. Espero que ya usted haya hecho las reservaciones para llevar a su papi, a su esposo, al padre de sus hijos, a quien sea, a un lugar especial, porque lo que le gusta al muchacho es comer, ¿verdad? Bueno, anyway, eso es una pista. Pero hoy yo quiero hacer un paro y como hacer un giro en otra dirección por un momento, y he titulado el mensaje de hoy, Viento Recio y Santo Fuego, o Fuego Santo, como usted le quiera llamar. Acabamos de terminar de leer el libro de Éxodo, y nos damos cuenta que en el libro de Éxodo Dios trabaja con algunos eventos especiales y también designa o le da al pueblo ciertas órdenes de algunos días que tienen que celebrar algunas cosas especiales. En el capítulo 19 de Éxodo vemos al pueblo de Dios llegando al monte Sinaí o a Horeb, y estando al pie del monte, Moisés sube a buscar las tablas que Dios le da, escritas con su propia mano, con los 10 mandamientos, haciendo un pacto con ellos. Lo vemos en el capítulo 20, lo estuvimos predicando las últimas 2 semanas. Si usted se mueve un poco más adelante, también hay otra descripción de esta fiesta de la que voy a hablar hoy, de la fiesta de las semanas, o la fiesta de Pentecostés. En el capítulo 34 hay otra porción que habla acerca de esto. Pero la fiesta se describe un poco más en detalle en Levítico capítulo 23, en el cumplimiento de esta en el Antiguo Testamento, y vamos a ver el cumplimiento de esta en el Nuevo Testamento en Hechos capítulo 2. O sea, Dios declara una fiesta y la fiesta se hace de esta manera. Luego, cuando Jesús llega en la revelación progresiva de Dios, vemos que se celebra y se hace un impacto hermoso en la iglesia con la celebración del Pentecostés. Nosotros sabemos que hay denominaciones que se llaman pentecostales, otras pentecostés, haciendo alusión a lo que es el día de Pentecostés, en el cual fue el nacimiento de la iglesia. Y está bien y está muy bonito eso. Pero necesitamos saber qué es esto. Y especialmente en el día de hoy. ¿Sabía usted que hoy es el domingo de Pentecostés? ¿Sabía usted que hoy se cumplen los 50 días desde que se celebró la Pascua del Antiguo Testamento? O que celebramos la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús. Hoy van 50 días. Se supone que entonces hace 10 días Jesús subió al cielo. ¿Ok? Pero de eso vamos a hablar un poquito más en detalle, y eso es lo que quiero que hagamos hoy. Yo estoy seguro que usted ha tenido eventos en su vida que han marcado su historia, ¿verdad? Yo estoy seguro que algunos de ustedes, los que llevan mucho tiempo en Nueva Orleans, especialmente, casi todo lo que hablamos aquí, cuando hablamos de historia de este pueblo, cuando hablamos del tiempo, hablamos de AK o DK. ¿Sabe qué significa eso, verdad? Antes de Katrina y después de Katrina. O sea, eso fue un evento que marcó nuestra ciudad, nuestra historia como pueblo, y ahora todo el mundo habla antes de Katrina y después de Katrina. O otros es, AC o DC. ¿Antes de Cristo, después de Cristo? No. ¿Antes del COVID, después del COVID? O sea, dígame sí o no. Uy, antes de la pandemia y después de la pandemia. O sea, son eventos que marcan nuestra vida. Algunos de ustedes han tenido marcas en su vida a través de una graduación o de una celebración de cumpleaños que ha sido extremadamente especial. El día que nacieron sus hijos, el día que usted perdió un ser querido. O sea, y entendemos que todos estos momentos definen y marcan nuestras vidas como antes y después. Hoy yo quiero que veamos la fiesta de Pentecostés antes y la veamos después. ¿Ok? ¿Y qué impacto debe hacer esto en nuestra vida? Estamos mirando en la Escritura a lo que se le llama la fiesta de las semanas, Shavuot. Y esta fiesta de la semana, o Shavuot, es simplemente eso, la fiesta de las semanas. 7 semanas después de que Cristo murió en la cruz y resucitó, o 7 semanas después de que el pueblo llegó al monte Sinaí y recibió la ley del Señor, los 10 mandamientos. Hay una correlación aquí entre estas dos. Entonces, esto se celebra, y lo vamos a ver como a modo de, ¿cómo le llamamos a esto? ¿Siega o cosecha? ¿Ok? Entonces, en las 50 días o las 7 semanas se iba a celebrar la cosecha del trigo. Comenzaba, y más o menos en este tiempo es que se celebra esa cosecha. Y vamos a ver eso también, ¿verdad? Pero yo quiero que entendamos una cosa, cómo este gran festival que Dios les manda a celebrar por el grano, ahora nosotros la celebramos por la gracia que se nos ha sido dada. En aquel tiempo celebraban el grano, el primer grano, y todos los granos que recibían, o sea, la cosecha. Hoy en día la cosecha que celebramos es la gracia. Así que al salir de este lugar yo quiero que usted se lleve en su corazón lo que significa el Pentecostés para usted y cómo debemos nosotros responder a esta gran bendición de la cosecha que Dios quiere para nosotros. Amén. Así que yo quiero leer en Levítico capítulo 23 y vamos a leer en los versos 15 al 22 acerca de esta fiesta. Vamos a ver qué dice. Contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que trajiste la gavilla de la ofrenda mecida, contaréis 7 semanas completas. Contaréis 50 días hasta el día siguiente, al 7º día de reposo. Entonces presentaréis una ofrenda de espiga tierna al Señor. Traeréis de vuestras moradas 2 panes para ofrenda mecida, hechos de 2 décimas de una efa. Será de flor de harina, amasados con levadura como primeros frutos al Señor. Ponga atención a lo que es primero frutos y atención también a que este pan lleva levadura. Vamos a hablar de eso después. Junto con el pan presentaréis 7 corderos de 1 año sin defecto, 1 novillo del ganado y 2 carneros. Serán holocausto al Señor junto con sus ofrendas de cereal y sus libaciones. Una ofrenda encendida como aroma agradable al Señor. Ofreceréis también 1 macho cabrío como ofrenda por el pecado y 2 corderos de 1 año como sacrificio de las ofrendas de paz. Entonces el sacerdote lo mecerá junto con el pan de los primeros frutos y los 2 corderos como ofrenda mecida delante del Señor. Será cosa sagrada del Señor para el sacerdote. En este mismo día haréis también una proclamación. Habréis de tener una santa convocación. No haréis ningún trabajo servil. Estatuto perpetuo será para todas vuestras generaciones donde quiera que habitéis. Cuando seguéis la mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigaréis el sobrante de vuestra mies. Los dejaréis para el pobre, para el forastero, porque yo soy el Señor vuestro Dios. Aleluya. Vamos a ver esta palabra, cómo nos puede ayudar a nosotros a vivir de acuerdo a lo que Dios prescribe y disfrutar de la bendición que Dios ofrece en todo esto. Hablando de las primicias o los primeros frutos, se acostumbra por ahí en algunas iglesias a que en el mes de enero, el primer domingo o el segundo domingo, celebran la fiesta de las primicias. ¿Ok? y celebran esta fiesta de las primicias, y mucha gente viene ese primer domingo del año y da una ofrenda grande, o promete o y se compromete a ofrendar cierta cantidad o todo lo demás, y a veces dice, usted tiene que traer el diezmo y la ofrenda por adelantado porque eso es por fe. O sea, se dicen un montón de cosas. Eso no, en la Biblia no tiene una base de que nosotros debemos hacer eso. Pero sí, nosotros podemos ver principios bíblicos que pueden ayudarnos a nosotros a ver cómo estamos nosotros ofreciendo a Dios. Para empezar, los primeros frutos. Cuando se habla de los primeros frutos, si usted le va a dar a alguien los primeros frutos, ¿qué le va a dar? Prioridad, lo mejor. Antes de darle a otro, le da a él. Antes de darse a sí mismo, le da a él. Eso significa dar primicias. Y primero, ¿verdad? Para hacerlo bien simple. Ahora, vemos aquí que allí Dios le dice que hagan dos corderos, que después un novillo, que todo lo demás. Mire, yo no le voy a poner atención a todo eso, no me voy a enfocar en eso porque no es eso lo que queremos hacer hoy, pero sí es bueno aclarar. Recuerda una cosa, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Si no hay sangre derramada, no hay perdón por el pecado. La sangre derramada para el perdón de pecados es un patrón que Dios creó desde el principio en Génesis, cuando cubrió a Adán y Eva con las pieles, porque tuvo que matar a un animal, quitarle las pieles y cubrir a Adán y Eva. No es tanto las pieles, es la sangre que Dios tuvo que derramar para el perdón de Adán y Eva. Y ese ha sido el patrón que Dios ha llevado constantemente y que le exigió a su pueblo y le dio por orden, que iban a sacrificar corderos y animales para el perdón del pecado. Y vemos a Dios cuando levanta al pueblo de Egipto para sacarlos de la esclavitud. ¿Qué fue lo que le dijo que hicieran? Que tomaran un cordero, lo mataran y pusieran la sangre sobre el dintel, los dinteles y el marco de sus puertas, y que iban a ser protegidos de la muerte. Donde hubiera la sangre, no iba a haber muerte, ¿verdad? El Espíritu de Dios iba a pasar, iba a eliminar a todo el que no estuviera cubierto por la sangre. Entonces vemos que hay un patrón que Dios ha llevado. Ahora, ese patrón es continuo hasta que llega ¿quién? Jesús. Cuando llega Jesús, Él es el Cordero inmolado que quita el pecado del mundo. Por sus llagas somos nosotros sanados, y su sangre cubre multitud de pecados. Y donde abunda la gracia, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Estoy más confundido hoy. Pero entonces tenemos que, eso yo creo que ya lo entendimos. Pero vamos a algo aquí, porque esto es importante. En cuanto a los primeros frutos, Dios nos llama a reconocer su provisión a través de la generosidad. Dios le dice a ellos, traigan. Y todo esto, mire, esto de traer novillos y traer corderos y traer panes y traer todo eso cuesta dinero. O sea, cuesta. Entonces tenemos que saber, y Dios le está pidiendo de lo primero, de lo primordial, de lo mejor, le está pidiendo Dios. Es una celebración de los primeros frutos. Usted, mire, cuando usted celebra los primeros frutos, los debe celebrar con esperanza, porque cuando llega el primer fruto, usted dice, van a haber más. Amén. Y eso es importante saberlo. Todo esto es Dios obrando en ellos, el que... Si te di esto al principio, si te ayudé a producir y te he provisto de una cosecha, con lo primero que recibas, hónrame porque hay más. Hónrame porque yo soy abundante. Hónrame porque me lo debes a mí de todas maneras. Ahora, notaron que los dos panes que dice que traen tienen levadura. Ahora, tengan cuidado, y esto lo vamos a ver en un momento, más adelante. Los dos panes tienen levadura, y dice que traiga los panes y los mesas delante de Dios. ¿Hay alguien que sepa por qué dice que ofrenda mecida, que la mecieran delante de Dios? Yo no sé. No sé por qué había que mecerla, pero eso era lo que dijo Dios. Si alguien sabe el significado, me lo trae después, para entonces yo decirlo otro día. Pero lo importante aquí es que los dos panes tenían levadura. Eso no era normal. Eso no era normal, ponerle levadura al pan cuando había una celebración. Porque la levadura es el símbolo ¿de qué? Del pecado. ¿Y por qué Dios entonces le dice, tráeme dos panes con levadura? Hacia el final vamos a ver una posibilidad. Ahora le hago una pregunta. ¿Cuántos de ustedes les gusta sembrar y cosechar? ¿Alguno de ustedes tienen jardín en su casa o algo? ¿Y qué pasa que no me han traído ni un pimiento ni un tomate? O sea, ¿verdad? Si ustedes como yo, a mí me encanta plantar, pero no cosecho nada porque todo se me muere. No tengo mano para eso. Ahora mismo en mi jardín lo único que hay es dos plantitas de albahaca, porque me encanta la albahaca. Pero se me están muriendo. ¿Usted quiere comprar otra? Sencillo, ¿verdad? ¿Tiene albahaca en su casa? Tráigamela, pero por ramillete, porque a mí me encanta, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta que si usted siembra algo, usted está pendiente de la plantita y usted le echa agua y le da nutrientes y usted está loco porque eche la primera flor o el primer fruto. Y en cuanto usted ve que de ese palito de limón que usted sembró en la parte de atrás empieza a salir una florecita, ¡ay, mira, ahí viene mi limoncito! Y usted se pone todo contento. Mire, hay gente aquí que se pone súper contenta cuando los cuatro palos de guayaba que hay detrás de la iglesia empiezan a dar guayaba. Y yo no veo ni una en todo el año. Algunos vienen y no las dejan ni madurar, se las llevan y las maduran en su casa. Y yo ni las veo, ni un juguito de guayaba me traen. Ya le dije que hay cuatro palos de guayaba atrás de la iglesia y esta tarde corren para allá a ver qué está pasando, ¿verdad? Pero nadie viene a ponerle alimento ni a echarle agua más que Miguel. ¿Dónde está Miguel? Dios te bendiga, hijo. Por favor. Pero usted se pone contento con la primera guayabita, con el primer limón, con el primer pimentón, con el primer tomate. Y usted se pone contento, ¿por qué? ¿Porque se va a comer un tomate? ¿O porque sabe que va a seguir comiendo tomate después de eso? Va a haber más, ¿verdad? Entonces usted celebra. Usted está loco por arrancarlo, ¿verdad? Asimismo, Dios, tenemos que reconocer la provisión de Él. Y cuando Dios nos bendice, no tengamos temor en bendecirle a Él con lo que Él ha bendecido en nuestras vidas, sin medida y con generosidad, porque de donde vino Él o donde trae Él, hay más. Pero a veces no confiamos de esa manera. ¿Cuántos de ustedes han visto a Dios ser fiel con la provisión? Entonces, cuando Dios es fiel, yo soy generoso. Cuando Dios no es fiel, eso nunca va a pasar. Siempre va a ser fiel. En lo mucho o en lo poco, y yo serle fiel a Él. A Dios hay que honrarlo con los primeros frutos ¿de qué? De nuestro tiempo, nuestros talentos y nuestros tesoros. Las tres T. Dele tiempo a Dios. Dele tiempo a Dios. No solamente, mire, dele sus talentos a Dios. ¿Qué significa? Él le ha dado habilidades a usted. Úselas para servirle a Él. No para servirse a sí mismo. ¿Ok? Y dele a Él de sus tesoros. De todas maneras, Él es el que permite a usted tenerlos. Usted le está dando a Dios, ¿qué le está dando? ¿Los primeros frutos o las primicias o las sobras? Eso es algo que usted tiene que mirar en su vida. ¿Qué le da usted a Dios? ¿De sus primicias o de sus sobras? ¿Estamos respondiendo a Dios con generosidad, en fe, agradecidos o desagradecidos? Eso es algo que nos tenemos que examinar. Vamos a lo próximo, pero vamos ahora a Hechos capítulo 2. Y usted dirá, ¿de allí nos movimos y ya? No, ya va a ver. Ya va a ver, en Hechos capítulo 2, vemos el día de Pentecostés, la fiesta de las semanas. La misma fiesta, pero sucede algo completamente diferente. En Hechos capítulo 2, en el verso 1, antes de que leamos, hasta este punto Jesús había resucitado y había caminado después de resucitar 40 días entre el pueblo. Se había presentado a sus discípulos, comieron pescado, hicieron barbacoa, hicieron de todo esos 40 días. Y a los 40 días Jesús dijo, me voy, voy a ir a preparar lugar. Y se va Jesús en una nube, sube, y todos se quedan así como que, ¿y este para dónde se fue? ¿Y ahora nosotros qué? Y le sale un ángel y le dice, ¿y ustedes qué les pasa que están parados como bobos? Vayan y hagan lo que les dijo. Esperen que viene la promesa, porque Jesús le había dicho, si yo me voy, no los dejo solo. Enviaré, voy a hablar al Padre para que envíe en mi lugar al Espíritu Santo, el que os enseñará, el que los va a guiar, el que va a hacer todo y los va a traer a la verdad. Y la verdad es el mismo, es Cristo. El trabajo del Espíritu Santo es llevarnos cautivos a Cristo todo el tiempo, a Cristo todo el tiempo, a Cristo sea la gloria. Es importante que entendamos el trabajo del Espíritu en nosotros. Se supone que Él continuamente nos guía, nos lleva, nos prepara, nos transforma, nos cambia. Hace de todo con tal de llevarnos a la imagen de Cristo Jesús. Amén. Eso es lo que Él hace. Ahora, cuando vemos aquí en Hechos, ya Jesús se fue. 40 días. 10 días después se cumplen los 50 días y es la fiesta de Pentecostés. ¿Y qué están haciendo los discípulos? encerrados orando, 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 esperando qué es lo que va a hacer Dios, porque Dios les prometió que algo iba a hacer. Ahora mire el capítulo 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. Unidad. Aleluya. Unidad. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas como de fuego que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. ¡Rabacanda mi ramasaya! No, eso no era. No. Eso no era. Eso no era lo que está hablando aquí. Quiero que entiendan esto. Eso no es lo que pasó el día de Pentecostés. El día de Pentecostés lo que pasó fue todo lo contrario a lo que se oye con la glosolalia, el balbuceo y todas las lenguas. No quiero que se diga desde este púlpito que eso no pueda Dios hacerlo o que eso no sea algo que Dios pueda hacer en la vida de alguien. No voy a hacer eso. Pero una cosa sí sé, que lo que dice allí no es lo que a veces muchos predican. De allí empiezan a sacar que la gente habla en lenguas y hay que interpretarla y nadie sabe lo que dijo y aquel se edifica así solo. Hacen un arroz con pollo de esto. Aquí lo que sucedió fue algo muy diferente y les voy a decir. Sabemos nosotros que cuando el Espíritu viene sobre ellos, se asentaron lenguas sobre ellos como de fuego y comenzaron ¿a qué? A hablar en lenguas. ¿En qué lenguas? En la lengua necesaria para que la gente entendiera. Mire, esto fue bien sencillo. Si usted hubiese estado allí, de momento usted se encuentra con un chino y usted empieza a hablar y el chino lo entiende. Y el chino no sabe español y usted no sabe chino. Eso es muy diferente a andar diciendo Rambo saca la bazooka y el otro la metralla. Eso es muy diferente. O sea, imagínese usted que usted le va a hablar a alguien que solo habla ruso y usted le habla de Cristo y él le entiende en ruso y usted le entiende en español. ¡Aleluya! Eso fue lo que pasó allí. Se dieron a entender, se habló claro, se hablaron lenguas conocidas y el Espíritu Santo dio la habilidad para que el Evangelio pudiera llegar a toda lengua, toda tribu, toda nación, para empezar. ¿Vieron eso? Esas fueron las lenguas que sucedieron aquí. Ahora, todo esto, como les dije, ahora, si usted se pone a pensar en la Pascua o el día de Pentecostés, perdón, en el Antiguo Testamento sucedió 50 días después de la Pascua. En este caso, esto sucede 50 días después de Jesús, el Cordero Pascual, ¿verdad? Entonces tenemos que pensar esto y compararlos unas con otras. En la primera Pascua, perdón, sigo diciendo Pascua y Pentecostés. En el primer Pentecostés o la fiesta de las semanas, Dios se aparece al pueblo y le da su ley y los toma por pueblo. ¿Qué sucede allí? Que Dios nace el pueblo de Israel como nación oficialmente con sus estatutos allí en el monte Sinaí. Y Dios se aparece con un viento y con fuego. Lo mismo sucede en esta venida del Espíritu Santo. Jesús hizo el sacrificio. Él murió en la cruz para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna y sea cubierto por la sangre de Cristo. No hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Ya no hay muerte, sino que tenemos vida eterna. Para el creyente, la gracia y la misericordia de Dios nos da seguridad y asegura a cada creyente para que no sufra condenación eterna o muerte. Jesús muere, al tercer día resucita y nos da a nosotros la esperanza y se queda. A los 50 días sucede esto. Ahora, se dan cuenta de una cosa, si usted sigue leyendo, es que a todo esto la gente se quedó atónita diciendo, hey, ¿cómo es que este siendo judío yo lo entiendo y cómo es que yo siendo chino? O sea, ¿cómo puede ser esto? Y Pedro comienza a predicar y le dice, esto que están viendo, hermanos, le voy a explicar. Y comienza Pedro a describir a Jesús y a hablar de la obra de Jesús. Y habla de Cristo crucificado, Cristo resucitado. Y al final de todo esto se convierte en unos cuantos. 3,000. Cuando termina el sermón, Pedro, 3,000 personas vienen y rinden su voluntad a Cristo Jesús. Esos 3,000 son los primeros frutos, las primicias de la iglesia. Ese día se fundó la iglesia de Cristo como tal, con la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, y en vez de darnos un pacto a través de la ley, nos da un pacto a través de la gracia. Allí fue que sucedió. El Espíritu Santo desciende y ayuda a todos a entender el Evangelio. Ahora imagínese usted, qué lindo, que ellos estaban orando y al llegar el momento del Espíritu Santo se encendieron aquellas luces o aquellas llamas en su cabeza. Alguien una vez lo describió, y siempre me encanta la descripción, como si usted mira un pastel de cumpleaños con todas las velas encendidas, cada velita. Y en este caso serían cada uno de los creyentes como velitas encendidas hablando del mensaje de Cristo. ¡Qué lindo! Ahora, ¿alguna vez usted ha comprado una lámpara, ha comprado una estufa, una nevera o algo así, ¿verdad? O algo que tiene un switch y usted va y lo conecta? Y usted lo admira y dice, qué bonita está esa lámpara, está bella. Pero esa lámpara necesita otra cosa. Y es que usted vaya y le, como dicen los españoles, a flipar el switch. ¿Verdad? Flip the switch. El interruptor. Si usted no le da el interruptor y lo enciende, la lámpara está de adorno y nunca prende. En este caso, estaban todos encendidos. Porque no solo estaban conectados, sino que estaban activados a hacer y a alumbrar. Estaban todos encendidos. Qué lindo, ¿verdad? Yo creo que es tiempo que nosotros pensemos. ¿Cuándo nos vamos a humillar y decirle, Señor, mi velita está que se apaga? Necesito flipar el switch. Necesito que un viento fresco y que un fuego santo me encienda otra vez. Necesitamos hacer más. Mire, en la iglesia estamos llenos de personas que todo es mí. Ay, es que yo no voy al grupo porque, y algo no le gusta, porque está esperando algo para sí mismo. Es que yo, mire, a la iglesia yo vengo, pero es que yo, y yo. Y se sientan allí, es que el pastor nunca predica de tal cosa, pero lo que predica no lo aplica. Y todo el tiempo estamos pensando en nosotros, que yo quiero crecer. Que yo quiero ser edificado, que yo quiero escuchar, que yo quiero entender. ¿Y cuándo va a servir? ¿Cuándo va a hablar? ¿Cuándo va a ser? ¿Amén? Okay. Me imaginaba que aquí no hay ninguno de esos, hoy no vinieron. Lo mismo pasa con nosotros, ¿verdad? Estamos conectados, pero el flip del switch no ha sucedido. Y seguimos sentados esperando que nos den, que nos den, que nos den. Y me voy. Y vengo otra vez que me den, que me den, que me den. Y me voy. Y me voy corriendo antes de que me pidan que sirva. Uf, no tengo tiempo. Porque es muy importante que mis hijos vayan a jugar soccer. Porque a lo mejor uno de los míos va a ser un profesional. Porque es muy importante para mí que mis niños tengan esta actividad. Que mis hijos vayan a tal cosa. Y andan súper atareados. Y le dicen a uno en la iglesia, ay, hermana, estoy desesperado, ya no sé ni qué hacer. Los martes tengo que llevar a mi hijo a tal cosa. Los miércoles tengo que llevar a la niña a tal cosa. Los jueves tengo que hacer. Yo no puedo ir a ningún grupo así. Porque estamos preocupados por las cosas de este mundo para nuestros hijos y quererle ofrecer todo. Pero no tenemos el tiempo para decir, no, señorita, no, señorito. Este tiempo es para Dios. Estamos conectados, pero con el interruptor apagado. Y eso no fue lo que sucedió allí. Esa no es la iglesia que se describe allí. Yo te pregunto entonces, ¿arde tu lengua para testificar de Dios? ¿Vivimos en la frescura de la presencia de Dios? Porque la misma presencia y poder que estaba en ellos está en ti. Si es que tienes a Cristo en tu corazón. Vamos a movernos un poquito más adelante. Podemos darnos algo. Mire, es que tenemos que ir de la ley a la vida. De la ley a la vida. Dejemos de vivir en la ley, vivamos en la vida que Dios nos ha dado. De acuerdo a la tradición judía, esta conmemoración o esta fiesta fue porque ese día le dio Dios la ley a su pueblo, como le dije antes. Pero Dios se la dio en piedra y a nosotros Dios nos la quiere dar en este corazón de piedra. Quiere poner su ley en nuestros corazones, no en una tabla. Mire, por eso es que a veces, ¿de qué vale que tú tengas la Biblia familiar? Hay gente que compra una de, pero así, como un, más grande que un bloque. Y la ponen así en una cosa en su casa y ese es el tesoro de la familia. Y todo el mundo entra, ¿qué Biblia tan bonita? Uy, sí, mira, en dorado y todo lo demás. Y ahí la chica, con cosas lindas. ¿De qué le sirve eso si no la tiene? Mire, aquí metida en el corazón. Eso es lo que Dios quiere. Dios te puede dar la ley en piedra o quiere que te dé su palabra en tu corazón. En Jeremías capítulo 31, en el verso 33, nos dice a nosotros lo que Él quiere. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel, dice Dios. Después de aquellos días, declara el Señor, pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Aquí, allá adentro. Piense que cuando usted lee la historia de esta fiesta, de la fiesta de las semanas en el monte Sinaí, esto lo que dio fue temor, pavor, miedo, terror. La gente en vez de ir a Dios se distanciaba. Cuando vieron el fuego, los relámpagos, el humo y todo aquel viento, dijeron, uy, no, seguramente moriremos. Y más bien estaban buscando cómo zafarse de Dios, cómo alejarse. Pero cuando viene el día de Pentecostés, en el Nuevo Testamento, la misma fiesta, se trata de unidad, se trata de acercarse a Dios, se trata no solamente de que Dios nos va a hablar desde el monte, sino que Dios ha llegado a este monte que está aquí y nos da su ley personalmente a cada uno, la ley de la gracia. A veces nosotros nos ponemos a pensar, porque esto es lo que trae es intimidad y relación con Dios. Y si la ley del Antiguo Testamento traía una relación de ¿me obedeces o mueres? La ley de la gracia trae, nunca me vas a poder obedecer, pero mi hijo obedeció por ti, ahora te quiero cambiar. Qué lindo, qué diferente. Una relación con Dios, no una religión. Ahora, si usted se pone a pensar, la ley era como los letreros en la carretera. O sea, haz esto, haz lo otro. Pero los letreros no te llevan. Quien te lleva es el motor. Imagínese usted. Usted tiene que tener un motor que se mueve dentro de usted, como su carro necesita un motor adentro para caminar. ¿De qué le vale a usted tener todas las direcciones para llegar de aquí a Canadá si usted no tiene un carro con un motor para llegar hasta allá? Lo mismo nos pasa en la vida. La ley es simplemente las instrucciones de cómo llegar. Pero hace falta un motor interno que nos mueva. Y ese es el Espíritu Santo en nuestra vida. Necesitamos que Él nos mueva. Necesitamos que Él nos lleve. Aunque tengamos todas las señales y sepamos todo. Pero si el Espíritu no nos mueve, no llegamos al destino. Tenemos que dejar que Él nos guíe, que Él nos lleve. ¿Verdad? Él es nuestra guía. Y queremos ir en la dirección que Él nos lleva. A la dirección que nos lleva siempre y conduce a Jesucristo. Y mire, es el mismo, el que moraba en ellos, es el mismo que mora en nosotros hoy. Entonces yo lo que quiero decirte, no se trata solamente de saber o conocer la palabra de Dios, se trata de que tú la puedas aplicar a través de la relación que tienes con Dios y el Espíritu trabajando en tu vida. Porque ya no estamos en un pacto de ley o de reglas, estamos en un pacto de gracia y de relación con Dios. Es importante que tengamos eso presente. ¿Estás viviendo tú para cumplir con las reglas? Yo no sé a ti, pero a mí, por ejemplo, cuando voy de compras o cuando tengo cosas que hacer o cuando me dan todas las instrucciones en mi casa antes de salir del centro de mando de lo que voy a hacer durante el día, yo hago una lista o yo estoy contando y ahí voy, ¿verdad? A veces lo apunto en el teléfono. ¿Cuánto a ustedes les gusta hacer lista e ir chequeando según va haciendo? Eso da una satisfacción tremenda. Verá, cuando usted sale, usted tiene una lista de 10 cosas y ya ha hecho 3, usted pa, 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 las marca las 3. Y usted va feliz, dice, voy llegando, voy haciendo, cumplo con la regla. Y cuando usted llega a su casa y su amada esposa o esposo le pregunta, ¿hiciste todo lo que llevaba en la lista? ¡Yes! 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 ¡Qué satisfacción! Pero eso, la vida nosotros no la podemos vivir así, diciéndole a Dios, mira Dios, hice esto, Dios, completé aquello. Dios, hice esto, hice lo otro, hice lo otro. ¡Qué impresionante eres! Eso no es. Esa es la ley. Así que yo voy a dejar de hacer las cosas que me dice mi esposa. Ya no las voy a apuntar, porque eso es ley. Yo me voy por la gracia y el amor. Quiero que entienda algo. La gracia nos anima a completar la lista. No completar la lista para tener gracia. Es muy contrario. Es muy diferente. Así que no solo sepas, sino que ponla por obra. ¿En qué está basado tu cristianismo? ¿En reglas o en relación? Y por último, quiero que entendamos algo. Los primeros frutos y la gran cosecha, la relación que hay. Nosotros, mire, los primeros frutos son de mucha alegría y se disfrutan, pero ¿qué tal el resto de la cosecha? Usted alguna vez, como le dije antes, si siembra algo, usted se come el primer tomate, el primer limón o el primer pimentón, lo que usted sembró, la primera guayaba, y ya, no vuelve al árbol. ¡No! Usted quiere seguir viniendo y quiere seguir disfrutando en cada cosecha. Ahora, en Pentecostés no fue solamente para darles poder y que se ganaran 3,000 y ya, y se acabó. ¡No! Era para que esto continuara y siguiera. Y quiero que veamos esto un momento porque Pedro está predicando a miles y miles y miles de personas acerca de Jesús de Nazaret, el que vivió la vida perfecta, el que murió en una horrenda cruz, que no se merecía por culpa de nosotros. Fue en nuestro lugar que Jesús tomó el peso, el castigo y la condenación de nuestro pecado. Ese fue enterrado y al tercer día se levantó con poder. Y lo habían visto caminar y luego ascender a los cielos. Este era el Cristo al cual Pedro estaba predicando en el capítulo 2. Y mire, después que él termina el sermón, yo quisiera que a mí me hicieran esta pregunta. La que le hicieron a Pedro en el capítulo 2, en el verso 37. Cuando la gente escuchó todo esto, mire lo que dice. En su corazón fueron compungidos. En inglés la palabra es cortados. Su corazón fue cortado, penetrado, traspasado. Y le dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Yo quisiera que me preguntaran eso cada domingo cuando yo termino. Pastor, ¿y ahora qué hago? Para contestarle lo que dice Pedro en el verso 38. Arrepiéntanse y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¡Wow! Esa yo quisiera hacer la respuesta de cada domingo, que me preguntaran y yo decirle eso. De ver gente transformada por el poder de Dios, de tener la cosecha. Mire, la cosecha que hablaba en el Antiguo Testamento del grano, del trigo, ya no es eso. Ahora es la cosecha de almas para Cristo, el reino de Dios, el Espíritu Santo dando poder a los discípulos para seguir la cosecha. Una cosecha milagrosa. Tengamos esto bien, pero bien presente. Fue un milagro que 3,000 se convirtieran. ¿Cuánto a ustedes les gustaría ver 3,000 convertidos en un domingo? ¿Sabe qué? Yo me conformo con uno cada domingo. ¿De verdad? Porque ¿sabe qué es triste? Hay algunos de ustedes, desde allá, desde aquí, que han escuchado el mensaje, se lo digo en desde mi barrio en Puerto Rico, 800 veces. Y nada sucede. Salen igual que como entran. Y a mí me duele. Porque digo, no saben lo que se pierden. Pero esto no es mío. Quien hizo la obra el día de Pentecostés fue ¿quién? ¿Pedro? El Espíritu Santo. Yo no me acerco ni por cerca soy Pedro, mucho menos el Espíritu Santo. Eso es de él. Pero le pido a Dios, Señor, y a veces usted me ve aquí que estamos cantando y yo estoy orando por ahí, parece que estoy cantando otra cosa. Estoy orando, Señor, regenera, transforma, cambia, trae vida. Aquí hay perdidos y hay encontrados que necesitan reencontrarse. Hay de todo. Señor, te pido. Imagínese usted si cada uno de nosotros se ganara a un alma para Cristo en el año completo. Uno solo en todo el año. Usted, cada uno solo al año. ¿Qué sucedería? Hacemos un tercer servicio, porque ya no cabemos. ¿Pero por qué no podemos ganar uno? ¿Será porque, como decimos por ahí, están muy duros, Javier, hay que hervirlos? ¿Cuál es el problema? ¿Que ellos están muy duros? ¿Y nosotros qué? Yo creo que lo que está pasando también es que la iglesia está enchufada, pero no está prendida. ¡Oh, sí! Yo estoy con Dios, Dios está conmigo. Pero que no me pida que encienda y que vaya y hable. No estamos haciendo el trabajo. ¿Cuántos de ustedes? Y le voy a decir con sinceridad, yo quiero que usted me ayude, si es cierto o no. Si usted se siente que usted no está siendo suficiente para compartir el evangelio, levanta la mano. No estamos haciendo suficiente. Ese día vimos el poder y todo y decimos, ¡wow, qué tremendo! Y aquí, qué tremendo que ni uno. Yo quiero decirte una cosa, el milagro que sucedió allí no tiene que suceder hoy en la iglesia con 3,000, puede ser con uno solo. Y sigue siendo un milagro. Porque yo sé que lo que Dios hizo conmigo cuando me sacó del lodo y me sacó de la muerte, de la condenación del pecado y me dio vida, eso fue un milagro. Y solo fue uno. Bueno, ese día fuimos dos al menos, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces, es tiempo de que nosotros veamos esto. Mire, cuando una persona pasa de muerte, pasa del pecado a vida eterna, es una vida eterna, abundante, que Dios le da el Espíritu. Ese es el milagro más grande que le puede suceder. Mire, si usted nunca, le digo una cosa, si usted nunca ha compartido el Evangelio, o a lo mejor lo ha compartido, pero nunca ha visto un alma a la que usted le habló directamente convertirse a Cristo, usted no sabe lo que se está perdiendo. El gozo de usted decirle a alguien de Jesús y que esa persona se quebrante y se dé cuenta que necesita arrepentirse, que necesita depositar su fe en Cristo y que necesita doblegar su voluntad ante Él y decirle, sí, yo quiero, es uno de los sentires más ¡wow! Experimentar la salvación de un alma a la cual usted le ha compartido el Evangelio es un gozo que eso no se compara con ninguno. Pero si no lo compartimos, nunca lo vamos a experimentar. Todos nosotros como creyentes necesitamos tener esto en mente. Ese viento recio que sopló, ese fuego que se asentó, es lo mismo que tenemos nosotros hoy, el Espíritu Santo de poder. Necesitamos encender las velas, cada uno de nosotros. Y no estoy hablando de hablar en lenguas, estoy hablando a la gente en un lenguaje que entiendan. Para que usted vaya y usted declare y usted proclame y usted decrete la verdad de Dios a las almas. Para más decirle, en Mateo capítulo 9, Jesús le dijo a sus discípulos, la mies es mucha, pero pocos los obreros. Hay mucho que cosechar, pero hay pocos labradores. Y los discípulos, yo me puedo imaginar, o sea, los discípulos escuchando a Jesús decir esto, y digamos, solo por decir los 11 más 1, siempre pienso 11 más 1 porque Judas, para otro lado. Pero imagínense estos discípulos escuchando a Jesús decir, el trabajo es mucho, la cosecha es mucha, pero hay pocos obreros. Yo me lo imagino y dice, sí, somos pocos, Jesús, no sé cómo vamos a hacer. Uf, Dios mío, mire, esto es duro, papá. La gente no escucha. Y Jesús diciéndole a ellos, ¿sabes lo que tienen que hacer? Oren para que el Señor de la mies envíe obreros. Le dijo a los discípulos, oren para que vengan más obreros. Y ese día, 3,000 nuevos obreros. Y nosotros, usted y yo, somos la contestación a la oración de los discípulos. Nosotros somos los obreros que debemos estar cosechando. Pero usted no puede cosechar lo que usted no siembra. Hay que sembrar primero. Ese es nuestro trabajo. Nosotros somos los trabajadores que Dios ha enviado. Necesitamos experimentar ese gozo de ver un alma ser transformada por el poder de Dios. A mí me encanta eso. Hace días que no le hablo a alguien y lo veo convertirse y quisiera. Espero que usted tenga ese mismo deseo al salir de aquí. Así que, hablando de una cosecha de almas, esa es nuestra misión. Jesús dijo que fuéramos y predicáramos el Evangelio a toda alma, a toda nación, a todo el mundo, a todo el mundo, a todo el mundo. Ahora te pregunto, ¿a quién te llamó Dios a ti a alcanzar? No me digas que no tienes un familiar que le puedas hablar de Cristo. Ah, ya les he hablado todo, pues búscate otro. Sigue buscando. ¿Tendrás algún vecino, compañero de trabajo? Donde sea, como sea y a quien sea, tiene que haber alguien al que tú le puedes hablar de Cristo. Y yo también. Porque de eso es que se trata esto. Si queremos mirar la fiesta de Pentecostés como una cosecha, tenemos que salir a sembrar para ver el cosechar. Mire, viviendo una vida estilo Pentecostés, y no estoy hablando de denominación, sino como dice allí. En el Antiguo Testamento, que vemos que es la sombra de lo que había de venir en el Nuevo Testamento, se celebraba por el grano y en el Nuevo Testamento por la gracia. ¿Qué estamos celebrando? ¿Qué hacemos? Mire, el Pentecostés del Antiguo Testamento fue 50 días después del sacrificio del Cordero. En el Nuevo Testamento, la fiesta fue 50 días después del sacrificio de Jesús. En el Antiguo Testamento se celebra el nacimiento de la nueva nación de Dios con un pacto, con su constitución y sus leyes. Y en el Nuevo Testamento se celebra el nacimiento de la iglesia como tal. En el Antiguo Testamento murieron 3,000. ¿Sabía usted eso? Cuando usted se lee la historia de cuando Dios le da los mandamientos a ellos al pie del Sinaí por el temor y por andar en desobediencia, murieron 3,000. Sin embargo, en el Pentecostés del Nuevo Testamento fueron salvos 3,000. ¡Wow! Relámpagos y fuego y viento, y en el Nuevo Testamento lo mismo. Ahora te digo la del pan y con esto cerramos. 2 rollos de pan mecidos ante Dios con levadura. Hay algunas personas que han dicho esto y parece plausible, pero no necesariamente. Pero sí, por una parte. Bueno, cuando Dios le dice que traigan ofrenda y traigan 2 panes con levadura, el día de Pentecostés, cuando nosotros miramos el día de Pentecostés, en el Nuevo Testamento vemos 2 pueblos, Israel y el gentil, convirtiéndose en una ofrenda a Dios. Y ambos con levadura, ¿por qué? Porque a pesar de ambos todavía no hemos sido completamente hechos a la imagen de Jesús y tenemos todavía pecado. Pero es pan que aunque a través de nuestras vidas pecaminosas, Cristo y el Espíritu hacen la obra en nosotros, somos aceptos. No porque somos como somos o hemos hecho lo que hemos hecho, sino porque Cristo ha hecho lo que ha hecho y Él es quien es. Gracia, que a pesar de que soy pecador, puedo venir a Él. Dios provee, Dios empodera, Dios transforma y Dios envía. Y tenemos que ser enviados. Así que busquemos que seamos llenos del Espíritu cada día. Buscando en su palabra vivirla, no solo leerla y conocerla, sino vivirla y orar. Y que se vea en nosotros lo que dijo Jesús. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. ¿Cuáles frutos? ¿Qué frutos son los que quiere ver Jesús en nosotros? ¿Qué fruto es el que nosotros debemos llevar? El fruto del Espíritu Santo. Hay una lista muy linda de ellos. En Gálatas capítulo 5, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Sencillo. Si no está viendo gozo en usted la gente, gócese con Cristo. Si la gente no está viendo amor, empiece a orar por ese amor. Empiece a orar por esa bondad, fidelidad, por todo eso. Porque ese es el fruto que Dios quiere que vean en usted. Y comienza con uno. Usted no tiene que ir a predicar a las masas, a 1,000, 2,000, 3,000, 4,000. Mire, si usted quiere, vaya. ¡Qué lindo! Pero al menos uno. Dios quiere que seamos parte de la cosecha. ¿Y sabe qué? No tenemos que hacer sacrificio. El sacrificio ya Cristo lo hizo. Se hizo Él pecado para el que peca pueda ser libre y salvo en Él. Ya no nos tenemos que preocupar por eso, pero nos tenemos que preocupar por honrar el sacrificio que Él hizo. De ese Jesús que fue a la cruz y que fue resucitado al tercer día de aquella tumba. Usted no tiene que ponerle embelecos ni tratar de adornarlo. Dígale la verdad de Cristo, cuéntele la historia de Cristo, dígale lo que Cristo puede hacer por ellos y verá cómo ese Pentecostés empieza a vivirlo usted cuando vea un alma que se convierte, cuando vea otra que viene a Cristo. Pero tenemos que estar nosotros en eso. El Espíritu Santo quiere venir a morar en la vida de las personas. Pero para que eso suceda, las personas tienen que confesar su pecado en arrepentimiento y fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pedro le contestó, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Y te digo lo mismo, como quiera que lo quieras escuchar, si no te has arrepentido, no tienes al Espíritu en tu vida, no tienes a Cristo, porque a través del arrepentimiento y confesándole a nuestros pecados en fe, somos perdonados y el Espíritu nos transforma y nos da esa vida eterna. Eso es un Pentecostés que puede estar sucediendo constante si nosotros vamos a la cosecha.
La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.horebnola.com.